Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Comienza Raíces con Ángel Misut.
Queridos amigos, bienvenidos a Raíces. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en esta tarde de sábado. Les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Marta Troyano está en el control de sonido y eso es toda una garantía para que podamos llegar hasta sus casas. Mariluisa Luna y un servidor a los micrófonos. Pero antes de continuar, quiero recordarles que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces@radiomaria.es, como también encontrarnos en el podcast de Radio María.
De marzo, la Iglesia celebra la memoria de San Bruno Bonifacio de Querfurt, un hombre entregado a la disciplina monástica que llegó a ser obispo de su ciudad natal. San Bruno emigraría primero a Prusia y después a la frontera de Rusia para llevar la palabra de Dios, pero allí moriría decapitado junto a sus compañeros, atacados por un grupo de paganos. Y como es tradición de nuestro programa, invocamos la misericordia del Señor, implorando la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Bruno Bonifacio de Querfurt, y de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que prospere la propuesta de paz en Oriente Próximo y cese la sangría de vidas que se viene produciendo desde el pasado mes de octubre, en el que los terroristas de Hamás atacaron diversos puntos de Israel.
Queridos amigos, España desde el inicio de los años 80 se ha convertido en una tierra receptora de migrantes. Esta cuestión se ha agudizado más aún desde nuestro ingreso en la Unión Europea y se continúa incrementando cada vez que algún país de los emisores de migrantes, bien por conflictos armados, bien por inseguridad, por desastres naturales o por deterioro de sus condiciones de vida, empuja a sus ciudadanos a buscar un destino en el que puedan desarrollar su vida con mayor seguridad.
Lo cierto es que cada año decenas de miles de personas intentan entrar en nuestro país de modo irregular, con la intención de quedarse a residir aquí o de utilizar España como tránsito hacia otros destinos de la Unión Europea. Concretamente, en el año pasado, según indica el Ministerio del Interior, 56.852 personas llegaron a nuestra tierra en condiciones irregulares.
Muchos de estos hermanos llegaron con un proyecto migratorio bien definido, con unos objetivos claros, pero otros muchos vinieron a la aventura, desconociendo totalmente lo que se encontrarían aquí. Podríamos decir que con un proyecto migratorio débil, que se adentró en el fracaso más absoluto nada más pisar tierra española. Hoy queremos centrar nuestra atención en esta circunstancia y en las posibilidades de poder recomponerlo.
Pescador del Paraná, que espera piquete sueño, mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejos, y un silbido entre los labios que te sigue como a perro. La niña del agua tiene descamas la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene descamas la cabellera.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy queremos hablar del fracaso del proyecto migratorio y si es posible recomponerlo. Para ello nos acompaña en los estudios centrales de Radio María en Madrid Milagros Chacra, pedagoga que desarrolla su actividad en la Asociación San Ricardo Pampuri en Fuenlabrada y Alcorcón. Milagros, muchas gracias por acompañarnos en una tarde de sábado tan fría como esta.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Milagros, tenemos algunos testimonios que vamos a oír a continuación, pero antes de nada quería preguntarte qué características presenta este fracaso migratorio, estas personas que llegan aquí sin saber exactamente a dónde llegan y qué se van a encontrar.
Bueno, las personas que recibimos en la Asociación San Ricardo Pampuri tienen orígenes muy diversos y circunstancias muy diversas también. La mayoría de ellos son de Sudamérica, Perú, Ecuador, Colombia y también de Marruecos. Más o menos la misma cantidad de migrantes de un sitio y otro. Luego también recibimos a personas de África más profunda, de Nigeria, de Guinea Ecuatorial, con otras circunstancias, y personas de Ucrania y de Rumanía. No podemos hablar de ellas como un grupo único, porque sus circunstancias son muy diversas, tanto en sus países de acogida, en sus países, como las causas por las cuales deciden migrar. Pero sí podemos hablar de un grupo que yo creo que es el más importante ahora mismo aquí en Europa, que es ese grupo de personas que creen que aquí van a tener una vida mejor, que van a poder llegar y trabajar apenas pisan España, pero cuando llegan se enfrentan a una realidad muy diferente de la que ellos esperaban.
Bueno, tendremos oportunidad de que profundizar en qué es lo que realmente se encuentran, dónde se sitúa la dificultad con la que se topan. Pero vamos a ilustrarlo escuchando algunos testimonios que hemos ido recabando. El primero de ellos es de Edgar Julio.
Muy buen día, mi nombre es Edgar Julio Pérez Borges, soy de Cali, Colombia. Decidí emigrar a España por la violencia que sufre mi país en este momento. Fui secuestrado y extorsionado por un grupo armado, entonces por miedo compramos los primeros tiquetes aquí a España. Lo positivo que veo aquí, que me ha gustado muchísimo, es la seguridad. La inflación no es tan alta, el estudio de mis hijas es gratis, prácticamente para el transporte pagan 8 euros una tarjeta, que me parece también muy fácil. La de nosotros sí es un poquito más costosa, como 32 euros, pero igual es económico. Lo negativo que veo aquí es que no se puede alquilar un piso para vivir con mi familia por falta de documentos. No se puede manejar sin licencia y la falta de información que hay para conseguir la residencia.
¿Tú cuando viniste a España sabías que no ibas a poder conseguir documentos en un plazo largo de tiempo?
Sí lo sabía, porque el hermano de mi esposa lleva 15 años y él fue claro diciéndonos que los documentos los daban a los 3 años. Después de 3 años, por arraigo laboral, es lo único que él conocía.
¿Y cómo afrontas estos 3 años? ¿Qué perspectivas tienes?
En este momentico, pues, nos aconsejaron mucho esta fundación en la que estamos en este momento, para que nos ayuden con lo de la formación, ir estudiando, ya que en mi país yo tenía una empresa y soy ingeniero y tengo más de 20 años de experiencia en aire acondicionado y electricidad. Por ahora, pues, hago uno que otra instalación de aire acondicionado en chalets o en pisos. Hago pintura, hago electricidad casero, todo.
Lo que sale.
Lo que sale, sí, señor. Y además de eso, se vive muy tranquilo, que es lo que no podíamos tener en nuestro país, ni con las niñas, ni con nada. Inclusive allá todos los coches son con vidrios polarizados oscuros, 0%. Y eso para que los ladrones no miraran quién había adentro para poderlo robar. Aquí todo me da mucha tranquilidad, los peatones, cómo respetan a las bicicletas, cómo respetan las cebras, cómo respetan los semáforos. No esperaba encontrarme algo que siempre había querido.
Pues nada, te deseamos lo mejor, que se regularice tu situación lo antes posible y que tu familia pueda ser feliz entre nosotros.
Muchas gracias, mi amado.
Pasamos ahora a nuestro segundo testimonio, que es el de una joven mujer peruana.
Me llamo Karen Arroyo Aparicio. Soy de Perú. Y vine para buscar un mejor futuro.
¿Por qué? ¿Qué dificultades tenías en tu país, Perú?
La inseguridad. La inseguridad es uno de los principales motivos que hizo que yo podría migrar acá. Y pues nada, lo otro es buscar mejores oportunidades.
¿Nos puedes explicar algo más sobre la inseguridad?
Bueno, les puedo dar un ejemplo. En Perú no se puede caminar pues en las calles después de las 7 de la noche, 6 de la noche con tu móvil, porque automáticamente pues te lo arranchan, sea mano armada o así, te lo quitan. Algo que acá en España es totalmente diferente. Acá pues tienes la seguridad de poder andar con tu móvil y que no te puedan quitar, y de otras pertenencias más, ¿no?
¿Qué te has encontrado al llegar a España que no esperabas?
Con respecto a la documentación, es bastante complicado poder regularizar los documentos. tanto para trabajo, residencia, para todo son trámites, citas, trámites. Eso es lo más complicado.
¿Y qué expectativas tienes?
Bueno, ahora sacar los documentos, asistir a todas mis citas y obtener la documentación, de ahí posteriormente trabajar y homologar el título y trabajar en ello.
¿Tú qué título quieres homologar? ¿A qué te dedicabas en Perú?
En Perú terminé la carrera de arquitectura. Actualmente presenté mis documentos y estoy a la espera de la homologación, que es aproximadamente 6 meses para poder trabajar en ello.
Muy bien, Karen, pues te deseamos que cumplas todas tus expectativas y que seas feliz con tu familia, porque tienes una niña pequeña, ¿no?
Sí, tengo mi nene, es un niño, y nada, es mi razón de ser y por la cual tengo que ser fuerte y buscar esa oportunidad que vine acá, así es que a darle con todo.
Pues muchísimas gracias, Karen.
Ahora tenemos un testimonio proveniente de Venezuela.
Buenos días, mi nombre es Medina Deywin, venezolano. Soy técnico superior en electricidad, mención potencia. Decidí salir de mi país por la situación. Soy venezolano, ¿no? Como lo dije. Y debido a las circunstancias que está viviendo mi país, salí en busca de un mejor futuro.
¿Cuáles son esas circunstancias?
Más que todas políticas, ¿sabes? Toda esta gestión política pésima que ha vivido Venezuela. Y está.
¿Pero eso cómo se traduce en la vida cotidiana? ¿Qué dificultades tenías?
En el proceso de progreso, Venezuela está en retroceso, ¿sabes? Ya no es más de lo mismo o de lo que era antiguamente. Esa Venezuela grande ya no es.
O sea, ¿tenías problemas con el trabajo? ¿Hay problemas con la alimentación?
Problemas con todo. Con la salud, con vialidad, con empleo, con todas las situaciones cotidianas.
Por ejemplo, con la salud, ¿cuál es la problemática fundamental?
La salud es precaria, ¿sabes? No tiene salud. Venezuela ahorita no tiene el sistema sanitario, está colapsado.
¿Los hospitales no funcionan?
No, pocos hospitales funcionan, y si funcionan, funcionan a un 10%, 5%.
¿Y tenías acceso a los medicamentos que necesitabas?
No. Venezuela, las condiciones de vida han cambiado. Lo que es medicamento y alimentación ya no es la Venezuela que antiguamente era.
¿Y al llegar a España qué te has encontrado que no esperabas?
Bueno, con este proceso de documentación. Como digo, soy venezolano, me vine con mis ahorros. Ya tengo ya 2 años en la ciudad de Madrid. Y en este proceso de legalización, mi situación acá, ¿sabes? Me he consumido mis ahorros y así fue que llegué a esta organización.
¿Y ahora qué expectativas tienes?
Bueno, de tratar de conseguir mis documentos para volver a enrumbarme, ¿sabes?
¿Has conseguido homologar tus títulos o estás en proceso?
No he podido porque si no tengo los papeles, no tengo, ¿sabes? No, es como que te atan de mano, ¿sabes?
¿Te arrepientes de haber venido?
No, nunca. A pesar de toda la dificultad, estoy mejor acá que en mi país.
Pues te deseamos que tu situación se normalice lo antes posible, que puedas disfrutar aquí con tu familia y ser feliz.
Bueno, estaría agradecido de esta parte.
Y llegamos al cuarto testimonio que queremos ofrecerles en esta tarde. Viene de la República Dominicana. Es una mujer con pasaporte alemán que, a pesar de ser ciudadana europea, no ha dejado de tener dificultades para regularizar su situación en nuestro país.
Mi nombre es Charlotte, soy dominicana. He venido, para cambiar un poco de vida. Y bueno, pues al llegar aquí...
¿Tenías dificultades allí en la República Dominicana?
Sí. Dificultades económicas. Y bueno, pues al llegar aquí, yo venía con una expectativa, bueno, y me salió otra. No es tan fácil así como parece.
¿Qué problema tuviste?
Yo naturalmente tengo nacionalidad alemana y pensé que se me iba a hacer un poco más fácil y no ha sido así. Se me ha hecho un poco difícil incluso sacar el número de seguridad social, conseguir trabajo no es tan fácil y esas cosas.
¿Y la documentación la has resuelto ya o todavía no?
Justamente ayer me dieron el número de seguridad social, 6 meses después.
¿Y permiso de residencia tienes ya?
No, aún no. Es así como un bucle. Si no tengo la seguridad social, no me dan el permiso, y sin el permiso, y así.
¿Y qué expectativas tienes? Porque tú has venido con tu familia, ¿no?
Sí, he venido con mis 2 hijos.
¿Tus hijos están ya escolarizados y sin problemas?
Sí, ya la semana de haber llegado aquí, pues ya ellos estaban escolarizados.
¿Y la situación en general, a pesar de esas dificultades, es mejor que la que tenías en tu tierra?
Sí, la verdad que sí. Mucho mejor.
Pues nada, Charlotte, que te vaya todo bien y que consigas tus papeles.
Gracias.
Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Estamos dialogando con Milagros Chakra, pedagoga que desarrolla su actividad en la Asociación San Ricardo Papuri en Fuenlabrada y Alcorcón. Milagros, acabamos de oír los testimonios de varias personas con las que tú trabajas. ¿Cómo reaccionan estas personas cuando llegan aquí y se encuentran con estas barreras que van a tener que superar?
La verdad es que es muy fuerte, es un verdadero shock cuando llegan y se enteran de cuáles son las condiciones que España pone a los migrantes para poder empezar a desarrollar su vida, para poder trabajar, para poder conducir, como decía Edgar. Vienen creyendo que las normas y las reglas son las mismas que en Sudamérica, y cuando llegan aquí se dan cuenta de que hay muchas cosas que pensaban que iban a poder hacer y no lo pueden conseguir. Y es realmente bastante frustrante para ellos, sobre todo las personas que vienen con algún tipo de formación u oficio, con ahorros también. Muchos de ellos vienen con los ahorros de toda su vida, habiendo vendido casas, coches. Muchas de estas personas tenían una buena posición económica en sus países y no dimensionan que todos los ahorros de una vida en Sudamérica aquí no te alcanza para sobrevivir ni 3 meses. Hay muchas cuestiones que ni se plantean, por ejemplo, el tema de la vivienda. No creen para nada que va a ser tan complicado poder alquilar una casa. Eso no pasaba antes. Yo también soy migrante, soy argentina. Cuando llegué aquí hace 22 años ya, no pasaba esto. Yo tengo ciudadanía italiana, doble nacionalidad, igual que Charlotte, que tiene nacionalidad alemana, y al día siguiente de llegar yo ya tenía una casa y un trabajo, y si quería cambiarlo tenía otro. Las condiciones de Europa eran muy diferentes de las de hoy en día. Y aparte también el shock y esa frustración tan grande que sienten es porque muchos de ellos vienen llamados por otros migrantes de sus propias comunidades, que desinforman, los invitan a venir como si aquí todo fuese fácil, sin contarles la realidad, y cuando llegan aquí se dan cuenta de que nada es lo que les habían dicho.
Ellos no han verificado todos estos extremos, que a lo mejor podrían haberlos conocido previamente. Tal vez puede ser porque el denominador común de casi todos los que hemos escuchado es que salen de su tierra para salir de una situación de violencia cotidiana que les apremia a marcharse. Tanta la prisa de salir de ese lugar donde tu vida corre un serio peligro que no les da tiempo, no piensan en detenerse, en analizar un poco más dónde van y qué es lo que se van a encontrar.
Sí, en la mayoría de los casos salen expulsados y corriendo, y aparte con el prejuicio de que aquí todo es fácil. Entonces no les da tiempo ni tampoco planifican absolutamente nada, porque creen que aquí no se van a encontrar con ningún tipo de contratiempo. Creen que en Europa todo va a ser fácil, ese es el prejuicio que se tiene, y también el que muchos migrantes comentan. Por eso en el taller que estamos desarrollando para inclusión de personas en situación irregular, yo dedico mucho tiempo a intentar hacer entender a la comunidad migrante que no promueva esos mitos que existen en los países en Sudamérica, que no los repitan, sino que digan la realidad de lo que viven aquí. Muchas veces es por vergüenza o por orgullo que no cuentan lo difícil que es. Muchas veces es por soledad, que llaman a sus amigos y dicen, ven a vivir conmigo, que yo te acojo en mi casa. Y por estadística, tenemos visto en la asociación que eso de yo te acojo en mi casa no dura más de un mes. Y el problema que tiene Europa, España sobre todo, realmente con la vivienda, es tremendo. Las condiciones que ponen a una persona para alquilar un piso, a un español le cuesta mucho, con una nómina de muchos años, un contrato indefinido, alquilar hoy en día una vivienda, independizarse, es muy complicado. Más para un migrante que no tiene aval, que no tiene contrato, que no tiene una nómina fija.
Pero también tal vez es verdad que es lo que dices de las dificultades para alquilar una vivienda. Son reales, están ahí, pero también no podemos olvidar que pueden estar un poco provocadas en la inseguridad jurídica que hay actualmente en nuestro país con el alquiler. O sea, el tema de la ocupación, que nuestro gobierno no es capaz de afrontarlo, sino todo lo contrario, sí. Pues eso también lleva a la persona que quiere alquilar su piso a buscar garantías, que a lo mejor el inmigrante no les puede ofrecer.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Aparte que ahora hay muchísima gente que quiere alquilar que tiene unas garantías mucho mejores de las que puede ofrecer un migrante, está claro.
Nos decía un experto en el tema inmobiliario que en los últimos años 1 millón de viviendas han abandonado el mercado de alquiler para ir al mercado de la venta, por esta inseguridad que es patente, que está ahí, que es no la podemos eludir. Entonces, volvemos a nuestros hermanos inmigrantes. Tú decías, hay unos mitos que se propagan. Aquí en Raíces hemos tenido el testimonio de algunas personas que... por ejemplo, recuerdo un caso del mismo país que uno de los testimonios que hemos tenido de la República Dominicana, donde decía la persona que tuvimos en su momento, yo no puedo volver a mi tierra fracasado. Y entonces yo no puedo contarle a mi gente que aquí he fracasado o que aquí las cosas no me salen bien. Esta es una realidad que se que genera estos mitos a los que te venías refiriendo.
Sí, claro, es una realidad y es totalmente comprensible porque una persona que ha tenido una ilusión, un sueño y al final ese sueño se ve frustrado no quiere ir diciéndolo a viva voz. Y luego también ahora yo veo que esto se ha grabado mucho con las redes sociales. Siempre hablamos con este grupo de personas con las que desarrollamos este taller. Me río y les digo, mira cómo estás vestido. Y mira cómo eso es lo que tú muestras en tus redes sociales. Eso es lo que muestras a la gente que está en Sudamérica, en este caso, ¿no? Pero realmente no es lo que estás viviendo, porque tú estás en situación de exclusión social. Y eso también hay que contarlo. Porque si no, al final, esto se ve cada vez más agravado. Y hay personas que están en una buena... No es que estén bien, obviamente que no. Hay mucha inseguridad, hay mucha inflación, hay muchos problemas en nuestros países y por eso decidimos irnos. Pero sin un proyecto migratorio, al final, te ves abogado al fracaso. No queda otra, es así.
Pues ahora después te pediremos, Mila, que nos hables de... ¿cómo se puede recomponer este proyecto migratorio? Pero mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa para contactar con nuestro siguiente invitado. No dark sarcasm. Queridos amigos, nada mejor que Pink Floyd y su muro para hablar de este muro que se encuentran nuestros hermanos emigrantes cuando llegan a nuestra tierra. Están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Estamos dialogando con Milagros Chacra, pedagoga que desarrolla su actividad en la Asociación San Ricardo Pampuri en Fuenlabrada y Alcorcón, y ahora tenemos conexión con otro experto en la materia que nos habla desde Budapest, don Ramón de Marco, sociólogo y politólogo. Ramón, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Ángel. Gracias a vosotros.
Ramón, estamos hablando del proyecto migratorio fallido, de que muchos hermanos inmigrantes que vienen a nuestra tierra no han hecho, por decirlo de una manera coloquial, no han hecho los deberes previamente para saber qué es lo que se iban a encontrar. Probablemente por la premura en salir, por situaciones de violencia, de inseguridad, etcétera, o por otras causas. Milagros nos hablaba de algunos mantras, de algunos que se mueven dentro de estos entornos donde se viene a decir que en Europa todo es fácil. ¿Cómo ves tú la situación?
Bueno, habiendo un poco escuchado las cuatro intervenciones, que sí ha habido una carencia de información, diríamos más que nada, de qué está pasando hoy en España de cara a la regularización de las personas que vienen de fuera, ¿no? Entonces, pero si vemos un poco ese proyecto fallido, no es tanto de ellos, porque muchos de ellos, o sea, o prácticamente casi que todas, estaban cualificados en diferentes materias, sino es de nuestro propio sistema. O sea, aquí es donde estamos fallando. Es una barbaridad que tú, a una persona, y más cuando ya está cualificada, etcétera, le va a dejar 3 años en dique seco para ver si le regulariza. Entonces, y ahí entra tanto el propio sistema de aparcar a las personas 3 años con independencia de las características y las capacidades que tengan, y como lo que significa el deterioro del sistema en el que estamos. Y ahí han salido también tanto el deterioro del tema de la convalidación de títulos y otro, el deterioro de la administración a la hora de la gestión. Por ejemplo, esta persona que tenía doble nacionalidad con Alemania, etcétera, para que la dieran la convalidación y títulos estos, la tardan 6 meses. Pero yo te diría hoy, desde Alemania o desde Hungría, cuando tú te vas a hacer la renovación del pasaporte como español aquí en nuestros países, en estos países de emigración, nos están tardando 6 meses en hacer la renovación de los pasaportes, con los cuales esos 6 meses te han dejado en dique seco. No puedes viajar. Piensa que una persona que está en el exterior, muchos de ellos no tienen documento de nacionalidad de identidad, solo tienen el pasaporte. O sea, prácticamente, bueno, en mi experiencia de 21 años de migración, es decir, antes, o sea, a mí me han tardado 3 días en hacer la renovación del pasaporte y hoy están en 6 meses. O sea, entonces estamos asistiendo a un doble proceso, pero siempre son las barreras nuestras. Entonces, cuidado con esto. Hoy España está siendo muy mal gestionada, está retrasando mucho la puesta de los documentos, o sea, la renovación y la actualización de los documentos, no solo para esos para los migrantes que vienen, sino también para los españoles, y estamos más de 3 millones en el exterior, que también hemos tenido que salir de España por causas a lo mejor de deterioro también en cuanto a oportunidades laborales. Entonces, cuidado con eso, quiero decir, o sea, pero fundamentalmente los temas que han salido de vivienda, de regularización, de deterioro del sistema de la administración y del sistema de convalidación de títulos, que son los 4 temas que han aparecido a través de las intervenciones que ha habido, son fallos en nuestro sistema. Entonces, en ese sentido, habría que hacer una lectura crítica de nuestra realidad, que no es el proyecto migratorio, sí, es el que está fallando. Es nuestro proyecto de sistema de regulación el que está fallando.
Por tus palabras, Ramón, se denota que En otros países de la Unión Europea esto no sucede. Por ejemplo, en la Hungría donde tú resides, o Alemania que conoces también, o Austria, ¿no?
Vamos a ver, lo que son cuando viene, sobre todo, quiero decir, hay un sistema diferenciado en muchos de ellos para son personas con cualificación, o por decirte el caso clásico, el sistema de Australia. Hay lo que se llaman profesiones en demanda. Todas esas profesiones en demanda, inmediatamente la gente viene, las hace incluso en las embajadas de esos países, en los países de origen, de donde vienen los migrantes, y ya vienen legalizados directamente. No tiene que después tener, quiere decir, ya entra de manera legal en esos países, ¿eh? Entonces, ahí hay un problema. Aquí no se diferencia nada, quiero decir, aquí no hay una, el sistema, por decir así, de gestión de flujos, el sistema de gestión de los flujos migratorios, eso se ha quedado totalmente estancado, envejecido y sin falta de actualización. Y esto tiene que ver mucho con las con los políticos y las administraciones. Entonces,
Ramón, muchas veces nos dicen que es que esto es un tema europeo, que no es solamente de España.
Depende de qué cosas. O sea, depende de qué cosas. Vuelvo a decir, para personal cualificado no tiene ningún problema. Y no es tampoco lógico una persona que tiene, en el caso de Mila, que estaba hablando que tiene una italiana, o el caso de esta otra señora de Santo Domingo, que tiene alemana, eso es inmediatamente, lo que dice el comunitario, tú cuando llegas, el primer trabajo que te ofrecen, te tienen que dar todos los permisos y se ha acabado. Ahí no hay...
Es que además es un derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea, libre circulación,
Claro, por eso digo, entonces, cuidado con eso, lo que hay es un deterioro de las administraciones. Luego sí, hay otras personas, es decir, que a lo mejor no hay, pero quiero decir que lo primero que no hay es una separación, porque habría como dos canales en paralelo para lo que son los cualificados, etcétera, que están muchos de ellos en demanda y que tendrían que entrar. Y luego, y cuando digo profesiones en demanda, aquí también tampoco salen y tampoco se publicitan. Y entonces también que ahí es gente cualificada y no cualificada la que tendría que aparecer como un listado de profesiones a las cuales tú podrías aplicar, y lo lógico es que aplicaras en los países de origen y cuando vinieras, ya vinieras con todo ese sistema hecho. O sea, por eso digo que decir, habría que, es un problema básicamente de, primero, que haya una política migratoria seria, y segundo, que haya una administración suficiente, que ese es otro tema, que están infrautilizadas, hay una demanda excesiva y la capacidad de gestión es muy constreñida, es decir, ahí hay elementos que están muy desequilibrados. Y que al final lo paga la gente, obviamente.
Buenas tardes, Ramón. Me parece muy interesante todo lo que nos estás contando y me gustaría recalcar el tema de cuáles son las formas que tiene un migrante para regularizar su situación una vez que llega a España, porque hay muchísimos ciudadanos españoles que las desconocen y terminan pensando que los migrantes no quieren trabajar, pero no es así para nada.
Claro.
Hoy en día un migrante tiene que esperar 3 años aquí en España, sobrevivir como pueda, obviamente en la economía sumergida, para poder presentar a las administraciones un contrato de trabajo, 3 años, o sea, si consigue un contrato de trabajo al año, no puede presentarlo, tiene que esperar 3 años para pedir un permiso de trabajo.
Eso es una auténtica vergüenza, eso es una auténtica vergüenza de nuestro sistema actual. Eso no puede ser. O sea, en ese sentido, fijémonos en Estados Unidos o en otros países anglosajones. Si tú encuentras una oferta laboral, yo te voy a dar de alta de trabajo y empiezas a trabajar y empiezas a cotizar, aunque ya te regularice después. Quiero decir que hay otros sistemas que todo eso por la vía del pragmatismo lo han resuelto, entonces aquí no, aquí somos muy estatistas, muy legalistas y en definitivamente también muy insolidarios y muy crueles con las otras personas,
pues sí,
porque las has dejado tiradas en la calle durante 3 años y las impides trabajar legalmente. Pero bueno,
En el caso de los solicitantes de asilo, por ejemplo, que debería de ser algo inmediato porque son personas que están escapando de un peligro real, que no pueden volver a su país, como es el caso de Edgar, que nos contó en el testimonio que dio.
Que había sido secuestrado.
Que había sido secuestrado y amenazado, él y su familia, y tiene dos hijas, y tuvo que salir huyendo y dejando una vida muy acomodada. Esa persona tiene que esperar mínimo 6 meses para que le cojan el teléfono para solicitar la primera cita para el asilo. Mínimo 6 meses. Nosotros en la asociación tenemos personas que están incluso 2 años y terminan pagando a mafias que existen por una cita para poder presentar su testimonio y sus datos al gobierno español y decir, esto me está pasando, necesito asilo para poder trabajar. Entonces...
Ese es el deterioro. Uh-huh. En ese sentido ha habido un tremendo deterioro uh-huh. de la Oficina de Refugio y Asilo, uh-huh. quiero decir, porque antes, pues sabes que yo he dirigido durante 14, sí. 15 años una, uh-huh. una gran organización que se dedicaba a temas de refugio. Uh-huh. Y quiero decir, y en ese momento, estoy hablando de hace ya pues 35 años o así, de 35 hace 20 o 21 años, es decir, en esos periodos que a mí me tocó gestionar eso, no, había inmediatamente, eso no se daba, y luego sí que tenías como de 6 meses a 1 año hasta que resolvían tu solicitud, pero ese tiempo tú tenías una cobertura a través de 3 organizaciones, ¿eh? En aquel momento era Cruz Roja, SEAR y ASEN, la que yo dirigía, la que se ocupaban de ti, te proveían vivienda, etcétera. O sea, quiero decir, y aprendías también la lengua, en fin, tenías un programa de inserción a la nueva sociedad, si es que no querías, o también otra de las cosas que hacíamos en nuestro caso era reasentamiento en un tercer país. Había uh-huh. gente que se iba a Canadá, o que se iba a Estados Unidos, o que se iba a Australia, fundamentalmente porque tenían allí colonias, porque tenían familiares, etcétera. Y esa era su destino final, aunque aquí era hacían como tránsito. Pero, es decir, eso no se daba. Hoy eso es, otra vez, lo mismo que estábamos hablando con lo que es la renovación del pasaporte. O sea, lo que estamos asistiendo es a un tremendo deterioro de la gestión de estos temas en las administraciones.
Además, Ramón, lo que comentabas de que se debería dar con el hecho de conseguir un trabajo es totalmente lógico, porque cuando alguien te ofrece un puesto de trabajo, esto lleva implícito un reconocimiento, y es decir, tú, emigrante, claro, eres útil para nuestro país, y por eso totalmente te ofrezco que trabajes conmigo. Pero en fin...
Totalmente. O sea, quiero decir, imaginemos lo que significa eso. O sea, tú has condenado a estar tirado en la calle a una persona y que prácticamente tendrá que sobrevivir o de la caridad privada o de la caridad pública. Y si no, tendrá que, el que tenga suerte, que pueda hacer alguna chapuza y que no le cojan. O sea, quiero decir, es que es tremendo el tema, ¿no?
Pero es lo que tenemos, querido amigo. Es los políticos que tenemos están dedicados a otras cosas. Ramón de Marco, politólogo y sociólogo, muchísimas gracias por acompañarnos en Raíces y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Y tenemos un nuevo contacto con otra persona que tú conoces. Mira, tenemos a Raquel Rodríguez, psicóloga, al teléfono. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Estamos hablando de los proyectos migratorios frustrados. O sea, no convenientemente preparados. Por tu experiencia de trabajo, porque Raquel es psicóloga y es directora de la asociación en la que trabaja Mila, te quiero preguntar por tu experiencia como psicóloga. Estas personas, cuando se encuentran con este muro que les provoca un shock, esto provoca un deterioro en la humanidad de estas personas. Cuando llegan a la asociación, llegan muy dañadas, muy doloridas.
Claro, sobre todo para empezar, antes de hablar de daño, hablamos de desorientación, ¿no? Nosotros lo que percibimos cuando hacemos las primeras valoraciones de la situación psicosocial de estas familias es que realmente están desorientadas, ¿no? Por esa falta de planificación, pero también por ese exceso de burocracia, por esas dificultades que estabais hablando antes con Ramón y con y con Mila, que nos pone el sistema, ¿no? Con estos procedimientos tan complicados, estas políticas restrictivas. Entonces, claro, las personas que migran y que migran, pues como explicaba antes Mila o estos testimonios que habéis tenido, que migran, bueno, pues de una manera rápida, no hacen un estudio del país que les va a acoger y entonces se encuentran como muy desorientados, ¿no? No saben muy bien cuáles son los pasos a dar y no conocen cómo funciona el país. Esto desencadena, por un lado, en una ansiedad, o sea, pues la incertidumbre del futuro, los desafíos que se les presentan, esa adaptación, la presión también que se les pone de que se integren, ¿no? De que la gente les trata como si realmente tuvieran que venir sabidos, ¿no? Y esa ansiedad se acompaña en ciertos momentos de depresión, porque al final empiezan a experimentar síntomas no solo por ese duelo migratorio, por esa pérdida de su entorno familiar, esas redes de apoyo que tenían en sus países de origen y que aquí pues cuesta un tiempo generarlas, cuesta mucho trabajo adaptarse a una nueva, un nuevo país, a una nueva cultura, sino el aislamiento social, ¿no?
Raquel, estas personas, como hemos visto en los testimonios que hemos emitido, tienen hijos que en eso sí todos reconocen que inmediatamente se escolarizan. Todo este dolor del que estás hablando y de esta desorientación afecta también a la relación de estas madres y padres con sus hijos, o tienen que hacer un esfuerzo adicional para disimular delante de ellos y que este drama no le llegue a los pequeños.
Pues imagínate el esfuerzo que supone, ¿no? Justo antes de que me hicieras esta pregunta, te hablaba del aislamiento social, de ese sentimiento de soledad, y que es muy común entre los migrantes por las barreras idiomáticas o culturales. Entonces, al no tener ese apoyo y que todas tus relaciones al final es con tu núcleo familiar, pues es que tú te tienes que hacer frente ante esos hijos. Y estamos hablando de casos que a lo mejor estamos viendo que vienen con un estrés postraumático de las situaciones que estaban viviendo en sus países o de un estrés postraumático que se ha producido por el simple proceso de emigrar, ¿no? Entonces, hay veces que esos niños crecen adelantadamente porque les toca llevar un papel muy superior al que les correspondería por su edad, ¿no? Tanto en la traducción como en la mediación, como en la introducción en la sociedad, son esos niños los que vienen dando pasos hacia adelante y son los padres los que a veces quedan detrás de los pequeños, ¿sabes?
Y la última pregunta para las dos, brevemente, ¿cómo se afronta esto? ¿Qué es lo que hacéis con ellos para poder reconducir esta situación?
Bueno, trabajamos bastante en crear redes de apoyo entre las personas que asisten a los talleres, las personas que tenemos que viviendo en las casas de acogida, intentar contarles lo positivo que tiene España como país de acogida, que es, para mí, el sistema educativo, que funciona realmente bien y es muy acogedor desde un primer momento. Si bien, por ejemplo, el tema de homologación de títulos tarda mucho, como decía Ramón y nos comentaban, sí que puedes empezar a estudiar apenas llegas en una escuela de adultos. O sea, integrarse en el sistema educativo es muy fácil. Entonces intentamos eso, motivarlos a formarse.
Queridos amigos, el tiempo es inexorable y nuestro programa llega a su fin. Hoy hemos hablado con Milagros Chacra, con Ramón de Marco y con Raquel Rodríguez, a ambas, que aún las tenemos en antena. Os agradecemos mucho que hayáis estado con nosotros en esta tarde de sábado.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Y a todos ustedes también, que nos han acompañado desde sus casas.
Les recordamos que pueden encontrarnos en el correo del programa raices@radiomaria.es y en el podcast de Radio María.
Y recuerden, no se conformen con menos, quédense con la radio más libre de este país, quédense con Radio María. Que Dios les bendiga.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir. Bandera, nación, frontera, raza o destino. sentido para mí.
Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misut.
Al sur con tus pasiones.